última entrevista de campaña, hoy con el candidato del Partido Nacionalista Vasco por el territorio de Vizcaya, Aitor Esteban. Egunon.
Egunon.
Estábamos aquí hablando del famoso cansancio de final de campaña. Usted dice que no está cansado.
No, la verdad es que mejor de lo que uno piensa cuando ve cómo es la agenda. Pero bueno, que no se alargue más, ¿eh? Está bien. Yo creo que ya hemos tenido tiempo para decir cada uno cuál es nuestra posición y cuál es nuestra oferta a los ciudadanos y está bien.
Retomando una de las cosas que estábamos comentando, esta campaña ha sido distinta también para ustedes.
Sí, ha sido distinta porque los medios de comunicación se han centrado en los cuatro grandes, en los que parece que van a ser los cuatro grandes partidos políticos a nivel del Estado. Y en ese sentido, han tenido mucho más, los focos han estado mucho más encima de ellos. En ese sentido se ha obviado que Euskadi tiene unas dinámicas diferentes, que es una sociedad diferente, que hay otras opciones. Pero bueno, también esto sucedía en todas las elecciones en Cortes Generales, lo que pasa que ahora ha sido más exagerado, quizá porque los medios también se han volcado más, ha sido una campaña más de debate, de apariciones públicas.
Uh-huh. ¿Les perjudica este contexto?
Bueno, no es el contexto más favorable para las opciones nacionalistas, pero yo estoy convencido de que la sociedad vasca es muy consciente de lo que nos jugamos en estas próximas elecciones. No son unas elecciones normales, son muy importantes. Se está hablando de cambiar, de cambios que pueden afectar al autogobierno. Se está hablando mucho, incluso por parte de algunas comunidades autónomas, de recentralización y de devolver competencias. Y yo creo que los vascos, creo que son conscientes, los vascos y las vascas, de que una voz que no esté subordinada a lo que les ordene una ejecutiva en Madrid es importante tenerla en Euskadi. Porque si no, fíjese, ha pasado en esta campaña que los temas vascos, ni siquiera los temas catalanes, han estado en el debate principal, ¿no? Bueno, pues lo que hace falta es tener una representación que sea capaz de poner la agenda vasca en Madrid en la próxima legislatura.
¿Ha podido calar ese mensaje que ustedes tanto han repetido de que el autogobierno puede estar en riesgo?
Yo creo que en Euskadi sí. Creo que en Euskadi yo creo que somos todos conscientes, ¿no? De que, insisto, de que esto no es una legislatura normal, se está hablando de cambios constitucionales. Euskadi siempre ha tenido una personalidad diferente, en los momentos cruciales ha dado un paso adelante y ha dicho, bueno, nosotros tenemos una forma de ver las cosas, somos otra sociedad y queremos, y eso luego se ha demostrado también en las elecciones, ¿no? Yo, además, estoy convencido de que la victoria del Partido Nacionalista Vasco en las elecciones es esencial para proteger al autogobierno vasco en la próxima legislatura.
Uh-huh. ¿Contempla un escenario en el que el partido gobernante ya deje de tener apoyos con fuerzas de la periferia, como puede ser el Partido Nacionalista Vasco, fuerzas catalanas?
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Ha habido una legislatura de mayoría absoluta y aún así mi grupo parlamentario, el PNV, ha dejado claro que es capaz, que incluso en unas circunstancias de lo más adversas, de poder conseguir cosas. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, la reducción del peaje eléctrico que hacía que nuestras empresas tuvieran que pagar más y competitivamente estuvieran en peor situación, bueno, conseguimos esa rebaja. Conseguimos, por ejemplo, que en la modificación de la ley electoral se reconociera por primera vez en la legislación española que hay un espacio municipal diferente al del resto del Estado español, basando la foralidad, con competencias diferentes y sin control del gobierno del Estado. Hemos conseguido también que se mantengan las fundaciones de las cajas a través de una negociación muy discreta, pero que ha sido muy importante esa labor parlamentaria. O sea que incluso en circunstancias adversas hemos demostrado que sabemos movernos en esos ambientes. A partir de ahí vamos a ver de lo que son capaces los demás, si son capaces o no de llegar a acuerdos. Pero lo que hay una cosa clara es que si se quiere enfrentar cuestiones relacionadas con la sociedad vasca y la cuestión vasca en sí, desde luego yo no lo entiendo sin que pase por el Partido Nacionalista Vasco.
Hay quien cree, sin embargo, que en Madrid apenas se negocian las migajas.
Ah, bueno, sí, claro. Yo lo que pasa es que lo que no se puede vivir es de declaraciones grandilocuentes, ¿no? Y bueno, los principios todos los asentamos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se transformó el artículo 135 de la Constitución a la limón en una semana entre el PP y el PSOE, bueno, nosotros presentamos también modificaciones constitucionales y planteamos el derecho de autodeterminación. Bueno, quiero decir, ese tipo de declaraciones también las hacemos nosotros. El problema es que cuando te llega un proyecto de ley con 300 artículos, Lo duro y el trabajo que hay que hacer, que tiene que hacer un parlamentario, es leérselo todo, preparar enmiendas, decir, bueno, quizás si propongo esto, quizás podría obtener esto que sería interesante para Euskadi, lo otro. Bueno, el trabajar, el hacer propuestas concretas, eso es lo duro, pero es el trabajo que debería hacer un parlamentario vasco si realmente está representando su sociedad. El decir, esta ley no me gusta, o pongo una enmienda a la totalidad diciendo, esto no es bueno para Euskal Herria, eso está chupado. Lo puede hacer cualquiera. Pero el trabajo real y el conseguir cosas concretas exige un esfuerzo mayor. Y eso solo se lo he visto hacer al Partido Nacionalista Vasco.
¿Lo he entendido bien si dice que hay parlamentarios que no se esfuerzan?
Que no trabajan en los articulados y que se quedan en las grandes declaraciones. Sí, es así. Uh-huh.
El hecho de que el Partido Socialista y el Partido Popular puedan tener una representación menor que nunca, ¿qué le indica, señor Esteban?
Bueno, pues que su actuación va a ser castigada por los ciudadanos, pues porque, en primer lugar, yo creo que a nivel del Estado, yo creo que su gestión ha dejado mucho que desear. En comunidades autónomas, por ejemplo, como la valenciana, que está, han declarado que están en quiebra por la corrupción que ha habido, bueno, pues incluso internamente dentro de los partidos, lo que ha sucedido en Andalucía, todo esto pasa una factura. Pero bueno, yo creo que también la sociedad vasca es consciente de que aquí eso pues no ha ocurrido, de que la gestión y la responsabilidad también la que tenemos que afrontar, porque tenemos un sistema con el concierto económico que nos exige también ser rigurosos. Bueno, pues no se ha producido en estas circunstancias y entonces, bueno, pues esa, y luego creo también que en el caso de Euskadi hay cada vez una mayor desafección con el Partido Popular y el Partido Socialista, porque es que pues es que desde aquí también lo único que están pensando, digamos, es en el conjunto global y en lo que les vaya bien el conseguir o no el gobierno, pero no están haciendo propuestas concretas con respecto a la sociedad vasca ni para solucionar el encaje de la sociedad vasca en el conjunto del Estado. Entonces, bueno, al final eso pasa factura. La gente nota que hay una cierta desafección, que están alejados de lo que es el discurso más local, más cercano del país.
Uh-huh. ¿Es cierto que al PNV le da igual que gobierne Sánchez o que gobierne Rajoy?
Bueno, desde luego Rajoy no nos haría gracia que gobernara. La verdad es que estos 4 años han sido muy nefastos. Tendría que cambiar radicalmente su discurso. Lo veo muy, muy complicado, ¿no? Ahora, el sugerir, como también me sugiere en algunas entrevistas, bueno, entonces ¿van a apoyar ustedes a Pedro Sánchez? Vamos a ver si Pedro Sánchez, para empezar, tiene una agenda para Euskadi, porque hasta ahora no lo ha demostrado, no ha hablado de Euskadi nada más que para referirse al plan Ibarretxe, que fue algo apoyado por el Parlamento Vasco, quiero decir, aprobado democráticamente, etcétera, para decir, yo he sido más duro, o el Partido Socialista fue más duro que el PP para ir en contra de esto. Oiga, pues menudo mensaje. Ese ha sido el único mensaje para Euskadi. Vamos a ver si es que le proponen a él como candidato, el rey le propone como candidato a presidente de gobierno, vamos a ver si tiene un discurso para Euskadi. Y si tiene un discurso, ¿cuál es este, no? Porque no sé si va a hablar en su boca, va a hablar en boca de Susana Díaz, ¿cuál es el Partido Socialista real? Bueno, pues en su momento tomaremos las decisiones, ¿no? Sí. Pero esto no se agota en la votación de un presidente de gobierno, ¿eh? Que además en Euskadi, bueno, en la comunidad autónoma somos 18 parlamentarios, quiero decir, tampoco, incluso aunque un partido político, el PNV, tuviera los 18, tampoco tendría por qué ser influyente, ¿eh? Esto, el tema es que necesitamos 4 años en el que alguien verdaderamente nos represente y no esté dependiendo de lo que le digan que puede o no puede hacer. Lo importante es que pensemos que necesitamos que en estos 4 años, cuando primero alguien sea capaz de plantear temas como el blindaje del concierto para igualarlo a las leyes fiscales españolas y navarras, su defensa, y alguien que lo plantee y luego que vote a favor. Y no como ha sucedido, por ejemplo, con el Partido Popular y el Partido Socialista, votando en contra continuamente de esa propuesta, ¿no? Mucho defender el concierto, pero luego en la práctica poquito.
Si le llama Bertín Osborne o María Teresa Campos, ¿va al programa?
Pues no lo sé. Yo, la verdad, lo que no me veo es bailando. Sinceramente, bailo muy mal, ni tampoco jugando al futbolín. No me veo. Hombre, yo una entrevista, pues yo creo que bueno, pues habría que ver, y a todo el mundo, pues me parece correcto, pero no me veo en ese tipo de programas, la verdad.
Ya. Es que ustedes se han quejado a lo largo de la campaña de una excesiva mediatización.
Bueno, lo que ocurre, vamos a ver, creo que es verdad que los medios cada vez influyen más, lo cual tampoco es per se malo, ¿no? Pero es la forma de, digamos, de entrar en el hogar de los ciudadanos, ¿no? Y al final sí que da la sensación de que de que se está primando por algunas fuerzas políticas más la imagen que el contenido, ¿no? Más de que, bueno, que caiga mejor, o que mira, que simpático, que bien cuenta los chistes, más que lo que son las propuestas, el contenido y lo que puede haber detrás de las actuaciones que luego vaya a hacer esa persona, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto es así.
Vayamos a los contenidos. ¿Ustedes apoyarían que se reforme la última reforma laboral?
Sí, nosotros votamos en contra. Nosotros votamos en contra. Creo que el planteamiento que hizo el Partido Popular fue de ir a hacer la política de austeridad que se venía imponiendo, sobre todo a Alemania y de Europa, lo que fue es a jugar con salarios bajos. Bueno, fue la solución sencilla. No se ha afrontado a nivel del Estado la reforma de lo que son las bases económicas, y todavía el otro día estaban congratulándose de que de nuevo la construcción tiraba adelante y tal. Bueno, pues eso es lo que va a tirar de la economía española. Mal vamos, porque volvemos a las andadas, ¿no? Y no podemos ir a un esquema pues de salarios bajos, de destrucción, por ejemplo, de la negociación colectiva, que es lo que ha estado buscando el PP. Al revés, me parece que lo que tenemos que apostar es por una apuesta, como se hace más en Euskadi, industrial, de productos con valor añadido, que sean capaces de competir, que sean capaces de exportar, como se está haciendo por parte de muchas empresas vascas ahora en Alemania, porque eso es lo que puede tirar de la economía con una formación profesional mejor, ¿no? Y, bueno, sí, yo creo que la reforma laboral, tal y como se planteó, fue un error, y nosotros sí apoyaríamos que se cambiara.
Uh-huh. ¿Y las pensiones?
Lo hemos dicho muy claro. En estos momentos las pensiones no están aseguradas. Además, el Partido Popular ha hecho un recorte muy fuerte, ha tirado de lo que se llama la hucha de la seguridad social, sin hacer un planteamiento en el marco del Pacto de Toledo, ¿no? Que era lo que hacía un consenso entre todos los partidos, intentar buscar fórmulas, soluciones. Claro, entonces, aquí hay una cosa clara. En el Estatuto de Autonomía se habla de que el régimen económico de la seguridad social debe estar en manos de las instituciones vascas. Esto nunca se ha querido aceptar, a pesar de que es una ley orgánica, por parte de las instituciones del Estado. Se nos dice, las pensiones vascas en estos momentos son deficitarias. Serán alrededor, en el 2013, me parece que es la última estadística que hay, uh-huh. Creo que eran unos 300 millones al año. Y yo digo, sí, pero todavía más deficitarias lo son en el Estado español, aún mucho más. Y si se transfiriera, tal y como dice el Estatuto, la competencia, primero, aquí tenemos una economía que cuando esto empieza a salir, va a salir mucho más rápido, mucho más fuerte, las cotizaciones son mucho más altas, y si el instrumento está en nuestras manos, nosotros podemos buscar fórmulas desde aquí más adecuadas para poder garantizarlas. Bueno, a través de otras fórmulas, por ejemplo, no se ha explorado en el Estado, por ejemplo, que en la negociación colectiva, si es que afecta a todos los trabajadores, evidentemente no para un colectivo privilegiado, pero si es que afecta a todos los trabajadores, por ejemplo, que se lleguen a acuerdos de manera que las empresas vayan aportando unas cantidades que sean para los trabajadores, para luego para su jubilación, que esas cantidades puedan tener un tipo, que eso estaría en nuestras manos con el concierto, de tratamiento fiscal especial, etcétera. Bien puesto es otra solución, pero es la que le va a quedar, la única que le va a quedar al Estado español dentro de nada, dentro de 3 años. Uh-huh. Y esa tampoco puede ser la única solución, ¿eh? Esa tampoco puede ser la única solución, ¿no? Desde luego yo creo que hay que buscar otras alternativas antes. Nosotros lo que necesitamos es tener los instrumentos para ello. Y a partir de ahí se puede articular en un modelo más pequeño como el nuestro una solución más adecuada.
Uh-huh. Empezaba usted la entrevista lamentando, denunciando que los temas vascos no hayan tenido presencia. Pensemos en paz y convivencia, pensemos en el autogobierno. Y llevan 4 años denunciando la práctica del Partido Popular con su mayoría absoluta. Pero vamos a una etapa de gran fragmentación, dicen que inestabilidad. Mm. ¿Esto puede facilitar que esos temas se puedan colocar?
Pero la fragmentación lo que supone es que al final hay que hablar y hay que llegar a acuerdos. Y hay que introducir variantes que no están en manos únicamente de lo que diga un solo grupo político. Por lo tanto, hay más oportunidad de introducir cosas, de poner encima de la mesa determinados debates, ¿no? Hombre, no sé lo que ocurriría con una mayoría PP-Ciudadanos. Me parece que la cosa iba a ser muy complicada, tal y como está Rajoy. Me parece que
ese es mal. El ticket que más les inquieta.
Bueno, a mí me inquieta, sí. Esa visión, ese esquema me inquieta bastante. Con un Ciudadanos que, además, no lo olvidemos, igual puede hacer un poco la jugada que hizo en su momento, claro, Mariano Rajoy dice que gobierne el primero, sí, pero, y también Pachi López dijo, yo si no gano no gobernaré, no voy a estar con el PP, sí, bueno, pues luego se juntaron y el PP puso al segundo a la cabeza de la Lendakaritza, quitando al Lendakari Ibarretxe, que había ganado las elecciones. Bueno, imaginemos que hace lo mismo ahora Ciudadanos que el Partido Popular aquí en Euskadi, tener al PP en el gobierno, pero él es el que tira de la cuerda. Él es el protagonista, cuando quiere le da sus votos, cuando quiere no, fuerza unas conversaciones, fuerza sus condiciones en presupuestos, etcétera, etcétera. O sea que no solo una coalición de gobierno entre los dos, incluso otros esquemas son preocupantes para Euskadi, eso es indudable. Pero, bueno, no sé qué es lo que van a votar los ciudadanos del Estado español. Ya insisto, nosotros somos 18 diputados en total, todos los diputados vascos. Uh-huh. No va a estar en manos de Euskadi el que haya esa mayoría o no. Lo que es importante es que haya una voz que intente oponerse, que levante la mano, que levante la voz cuando intente irse en contra de los intereses de la ciudadanía vasca y del autogobierno vasco, ¿no?
¿Ustedes creen que hay tantos indecisos como se dice que hay?
Yo creo que hay menos, y bueno, a estas alturas ya yo me imagino que el viernes ya muchísimo menos todavía, ¿no? Yo creo que en Euskadi había menos, que me parece que era exagerada también la cifra que daba el CIS de un 40%. Yo creo que eran menos, pero sí que esta campaña ha podido, bueno, servir para que la ciudadanía en algunos casos pues tome su decisión a última hora, ¿no? Uh-huh. Yo estoy confiado en que en Euskadi vamos a ser la primera fuerza y que los ciudadanos han captado el mensaje que hemos enviado de que hay mucho en juego y hay mucho juego para Euskadi. Esto no es una cosa de un momento y a ver quién es uno de los cuatro tenores que se pone de presidente de gobierno. No, uh-huh.
Cuatro tenores. Aquí vamos de un panorama de cuatro a uno de cinco. El PNV mira ya a Podemos como un adversario directo.
Vamos a ver, a nosotros lo que nos preocupa en estos momentos es, insisto, el autogobierno, y porque se me habla, ¿ustedes con quiénes compiten y tal? No, nosotros lo que competimos es por obtener el apoyo de la ciudadanía y, sobre todo, lo que nos preocupa es que haya una representación adecuada de Euskadi, porque nuestro país se la juega en nuestros momentos y creemos que para eso es necesario que el Partido Nacionalista Vasco gane las elecciones aquí. A partir de ahí, bueno, nosotros, como bien sabe, hablamos con todas las fuerzas políticas y será la ciudadanía la que decida.
Uh-huh. Parten con cinco. Firma cinco.
Hombre, a mí lo que me gustaría, y creo que lo vamos a conseguir, es tener un grupo parlamentario. Se te da una voz especial porque te permite participar en todos los debates y te permite también tener más capacidad propositiva que si estás en un grupo mixto. Evidentemente, yo eso cuento con ello. Si son seis, mejor que cinco. Y si son seis, siete, mejor que seis.
¿Por qué sonríe?
No, le digo, pero es que ustedes se conforman que, hombre, yo me encantaría que fueran los 18, claro. Pero, evidentemente, pues la ciudadanía vasca tiene diferentes opciones y tal. Pero cinco, hombre, pues si son seis, mejor que cinco. Y si son siete, mejor que seis. Uh-huh. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
¿No hace apuestas?
No. Y creo que, además, que estas elecciones son bastante difíciles incluso para los expertos en demoscopia, ¿no? Porque, claro, no hay precedentes y entonces tampoco se sabe cómo va a actuar el electorado, ¿no? Yo creo que a nivel de las encuestas del Estado es todavía más dificultoso saber cómo se va a responder. No hago cábalas.
Pues el domingo por la noche hablaremos. Aitor Esteban.
Muy bien.
Cabeza de lista del Partido Nacionalista Vasco por el territorio de Vizcaya con nosotros esta mañana.
Es que ricasco, Dani.